10 años.
Buen día.
¿Cómo estás, Agustina? Buen día. Buen día, Guillermo. Buen día a toda la audiencia de Cadena 3 en el país que se suma a la mesa de café. ¿Se puede hablar en la Argentina futbolera, en el país de los campeones del mundo, se puede hablar de un superclásico Boca-River sin ponerle atención ni al resultado, ni a las polémicas futboleras, ni si la pelota tenía o no tenía chip para saber si entró o no entró? Vamos a desafiarnos a ver si se puede hablar de un acontecimiento que es obviamente deportivo, pero que abarca mucho más aspectos, a ver si lo podemos hacer sin desbarrancarnos en las camisetas que cada uno lleva. En mi caso, me hago cargo, pero realmente me interesó desde antes, que cuando se planteó, y cuando incluso yo recuerdo haber formulado en este mismo espacio un cuestionamiento previo, en serio que en la Argentina tenemos que armar estrategias para que las hinchadas de River y de Boca no solo entren al estadio por puertas separadas, sino que viajen por rutas separadas para que no se crucen. Bueno, todo este tipo de cosas que realmente irrita, fastidia, desmoraliza, ¿cómo resultó? ¿Cómo salió? ¿Cómo nos fue a los cordobeses como anfitriones de un superclásico? Me parece que vale la pena prestarle atención por los distintos aspectos, desde los aspectos de seguridad, desde los aspectos estrictamente de estructura deportiva, como era el desafío para Agustín Caleri, el presidente de la Agencia Córdoba Deporte, sobre el césped del estadio, por las cuestiones posteriores, los festejos, las salidas, los vehículos, los... De todo esto es lo que propongo que compartamos en la mesa de café, precisamente con Agustín Caleri, presidente de la Agencia Córdoba Deporte. No necesita otras presentaciones. El gusto de saludarte, Agustín, tanto tiempo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, pero me parece que vos estás mejor, porque desde la perspectiva, también vamos a hablar de los aspectos turísticos, pero de la perspectiva de lo que te tocaba, bien, habrás pasado nervios, pero salió todo bien. Agustín.
Sí, sí, imagínate, Miguel, que estar en la organización de un partido tan importante, el más importante de la Argentina, y te puedo llegar a decir que a nivel mundial es uno de los clásicos más importantes,
uno de los fuertes,
del mundo, no es fácil, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que manejar, como vos bien decías, el tema de la seguridad, que no es poca cosa. El tema del estadio, del campo de juego, que yo me acuerdo que a partir del miércoles empezaban a criticar y tratar de que el partido no se jugara en Córdoba por el estado que estaba el Kempes. O sea, pasaron muchas cuestiones que nosotros nunca dudamos que el estado del césped iba a estar en muy buenas condiciones para el domingo, porque sabemos que contamos con un ingeniero como Marco Ibáñez, que es un ingeniero que realmente trabaja muy bien, que es muy experimentado en lo que es el cuidado de césped, más todo el recurso humano que tenemos en la agencia hace muchos años, que saben el comportamiento que tiene el campo de juego. Pero bueno, son cosas que van sumando, digamos, al estrés que tiene organizar un River.
Yo te escuché jugar fuerte, apostar al césped cuando estábamos viendo, yo no fui al Kempes, pero estábamos viendo mucha arena todavía. Gustavo Gutiérrez, que está en línea y que fue uno de los comentaristas del clásico, no te voy a preguntar si fue o no fue gol, eso lo están preguntando Guillermo y Agustín, y los oyentes están contestando. Pero Gustavo, desde tu cabina y con toda la experiencia futbolera, ¿cómo lucía el césped, Gustavo?
Una alfombra, Miguel, una alfombra. Para los que trataron bien la pelota, lo atestiguan, ¿eh? Una alfombra, definitivamente estaba bellísimo el verde, los cortes que le habían hecho y el avance en 3 o 4 días de lo que había sido aquella foto que había circulado por todo el país, con pedido de algunos que cambiaran la sede, pero el campo de juego lució espectacular, Miguel.
No hubo esas situaciones que marcan generalmente los relatores, los comentaristas, de que se clava el botín, que se arrancan trozos de césped. Nada de eso, Gustavo.
Nada de eso. Y te digo que la pelota corría, era una alfombra verde. Lo vimos y damos testimonio porque estuvimos allí y no observamos ninguna situación que tuviera que ver con que se levantara algún pan de césped. No, nada que ver.
El Bocha hizo un relato espectacular de la salida de los equipos, ¿no? Compartila, Gustavo, con Agustín Caleri, que está escuchando y que también lo vio. Pero lo mejor de la fiesta del fútbol, digo, ¿no? Dos hinchadas, como debería ser siempre, que pueden expresarse con sus colores, porque había humo de colores y todo esto, ¿no?
Mientras todavía se sigue discutiendo en capital y provincia, en Buenos Aires, sobre la conveniencia de llevar las dos hinchadas, Córdoba, y ayer se lo decíamos a Agustín, sigue teniendo estatus propio el estadio. Miren, tiene estatus, tiene pedigre, tiene antecedentes de que pueden venir dos hinchadas como la de River y la de Boca, que son las dos más beligerantes, y que todo salga en paz, porque la desconcentración también fue espectacular, porque el acceso a la cancha también fue muy muy dinámico, teniendo en cuenta que las puertas se abrieron 2:30. Por eso le decíamos ayer a Agustín, tiene pedigree el estadio, ¿viste? Tiene un estatus de estadio, para mí el mejor del país.
Lo sumo a Fede Borello, Agustín, porque él te puede contar lo que, por ejemplo, la desconcentración, dice Gutiérrez, la llegada y la salida de los equipos. Federico Borello estaba haciendo la cobertura para Cadena 3. ¿Cómo funcionaron esas cosas, Fede?
¿Cómo estás, Miguel? En cuanto a seguridad, fue todo muy bueno. Por ejemplo, para destacar la llegada de los equipos al estadio, fue con total normalidad. Por más de que era un Boca-River, parecía uno de los partidos de fin de semana a los que estamos acostumbrados, uno de Talleres, por ejemplo, que se juega solamente con un público, porque fue con total normalidad. La entrada, para los que no conocen, para los que nos están escuchando, la entrada siempre es por el sector de la popular Artime, la entrada de los colectivos a la cancha. Bueno, la popular Artime ayer estaba Boca. El colectivo River tuvo que meterse por ese lado e ingresar al estadio. Fue con total normalidad, el operativo de seguridad fue muy, pero muy bueno. En la previa también estuvimos con Gustavo Corradini en las concentraciones de los hoteles. Gustavo estuvo en el de Boca, en mi caso en el de River, todo con total normalidad. Incluso en el hotel le había hospedado un hincha de Boca que pasó en un momento con un shortcito. La gente de River lo miró, pero nadie le hizo nada, algunos se reían. Había una fuerte custodia policial, tanto de policía como de seguridad propio del hotel. La verdad es que el operativo de seguridad fue bueno.
Ya te voy a hacer otras preguntas sobre lo que pasaba alrededor del estadio, pero ahora se suma Guille Hemmerlin.
Hola, Agustín, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal?
Se anuncia que se va a jugar un River-Boca, un Boca-River en Córdoba, y queda como en el anuncio. Me gustaría ir un poquito más abajo de esa noticia. ¿Quién firma el contrato? ¿Cómo es el acuerdo de Córdoba, la provincia? ¿Quién lo hace con la AFA? ¿Qué gana la provincia, más allá de lo intangible que ya sabemos y de lo que hablas vos, habla el presidente de la Agencia de Córdoba Deporte, Turismo también? ¿Y a qué se obliga la provincia? Todo eso en un combo de, si nos podés responder, ¿quién firma el contrato con la AFA? ¿Cuándo sucede eso?
No, el contrato lo firmo yo con la Liga, no con AFA.
Ah, con Liga.
No con la Liga. Y bueno, lo que estaban contando de lo que es, las bondades que tiene el estadio, la capacidad para albergar un partido de esta característica, siempre en Córdoba es muy solicitado, y ni hablar por lo que es la provincia, la hotelería, la gastronomía. Antes que se terminara, digamos, todo lo que es la fase de grupo del torneo, ya veníamos hablando con la Liga de que o Boca o River iba a jugar en Córdoba un partido cuarto final. Justo se dio que jugaron los dos en contra. Y también está previsto la semifinal que va a jugar Boca contra Estudiantes de La Plata.
Está confirmada.
Sí, eso está confirmado. Entonces, todo esto, o sea, se genera porque tenemos la capacidad para poder generarlo y poder absorber este tipo de...
¿Y a qué se obliga a la provincia en la firma de ese contrato, más allá de poner el estadio en condiciones para que venga la gente? ¿A qué más?
La apertura del estadio tiene un costo, el alquiler del estadio tiene un costo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros le brindamos todo eso a la empresa que organiza este torneo, porque sabemos que lo que va a generar va a ser mucho más de lo que nosotros vamos a dar. O sea, en Córdoba entraron más de 4.000 millones de pesos este fin de semana. En
40, estaba viendo los datos, Capitani, calcula eso, ¿no? 40 mil personas que habrían llegado a Córdoba, unas estadías que son aproximadamente 55 mil pesos por noche, unos 20 mil pesos de gasto por persona por día.
La nota de los aviones, Miguel, en la web de Cadena 3, 43 aviones en simultáneo en el aeropuerto Córdoba, una cosa.
Aparte estaba lleno, todo lo del aeropuerto, aviones privados, aviones comerciales llenos. O sea, y al almacenero, la estación de servicio, o sea, un partido de esta característica mueve todo. O sea, es impresionante lo que genera, y el partido a las 15:30 generaba también que mucha gente tuviera que dormir el sábado a la noche. Entonces, la verdad que se movió Córdoba como se mueve en estos casos cuando se generan estos partidos. Yo ayer me quedé, después del partido, me quedé como una hora y media más, casi dos horas en el estadio, viendo el campo de juego, porque soy muy obsesivo con todas esas cosas. Estaba el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, junto con el secretario del Ministerio de Seguridad de la Nación, viendo que todo saliera bien, que todo transcurriera normalmente, la desconcentración de las hinchadas, y la verdad que Córdoba está capacitada, y tiene la policía, tiene mucha experiencia en realizar este tipo de eventos, porque acá Talleres Belgrano, Talleres Instituto, Belgrano Instituto, siempre juegan con las dos hinchadas, que la mayoría de las veces. Entonces la policía sabe manejar este tipo de
que es algo, es algo casi increíble que en la Argentina, futbolera, campeona del mundo, por lo menos en Buenos Aires, se siga discutiendo, no sé si discutiendo, se siga asumiendo que no se puede jugar con dos hinchadas. Ayer se jugó con las dos hinchadas más importantes y con barras bravas que no vale la pena disimular nada, entre la 12 y los borrachos del tablón, que Dios te ayude. Bueno, salió. Me llamó la atención, no es de tu área, es de área de seguridad, pero hubo el operativo en ruta, en la intersección de la 8 y la 36, ahí detuvieron un montón de colectivos, había armas, había drogas, había alcohol. Hubo un número muy reducido de detenidos, por lo que veo, 4 detenidos, por lo que veo en el informe oficial. Pero ahí venía un montón de gente que les, la foto policial de la cantidad de armas y alcohol que traían, una cosa impresionante, Agustín.
Sí, yo vi que ha habido armas blancas.
Armas blancas, sí.
Sí, armas blancas, alcohol. Lo que pasa es que yo creo que también saben lo que es venir a Córdoba, o sea... El último partido que se jugó River Estudiantes de Plata, hubo, creo que no sé si fueron 75 hinchas de River con derecho de admisión que no pudieron entrar a la cancha. Ellos saben que cuando vienen a Córdoba, o sea, acá en Córdoba se respeta. Entonces por eso después tenemos la oportunidad de poder realizar este tipo de eventos con dos hinchadas. Hacía 11 años que no se jugaba un clásico, un Boca-River, por los porotos, como quien dice, con las dos hinchadas.
Sí, o más sea, que por los porotos, ¿no? Era con eliminación en cuartos. 31 no fueron admitidos por el derecho de admisión, justamente. Un dato, Fede Borelo, los naranjitas, el estacionamiento alrededor del Kempes, ¿cómo anduvo?
Bueno, nos llegaron algunos comentarios, Miguel, de algunas personas puntuales, no fue la generalidad, pero... Sí, nos llegó comentario de gente a la que le habían cobrado 12 mil pesos para estacionar el auto. Algunos la tarifa era 5 mil pesos, pero me llegaron comentarios de gente a los que les habían cobrado 12 mil pesos los naranjitas.
Habíamos quedado, Agus, Guille, habíamos quedado en que el operativo era a voluntad, sí. Y que si no, inmediatamente acción policial, no, esto no habría funcionado, ¿no?
Y eso lo manifestó el ministro en la conferencia de prensa, cuando hicieron todo el planteo de cómo iba a ser todo el operativo de seguridad, que si en alguna situación, como era voluntad, en alguna situación pasara que le querían cobrar de más o le querían cobrar cualquier cosa o no aceptaba lo que era voluntad, que lo tenían que manifestar, denunciarlo, y lo dejó muy claro. O sea, pero de verdad, Miguel, este es un problema que surge en todos lados.
Sí.
Acá en Buenos Aires, en la Quiaca, en todos lados siempre tenemos este problema que bueno, no es, o sea, no es como que me toca a mí directamente.
ese tema, pero en realidad hay que tratar de ver de qué forma poder solucionarlo para poder convivir y que todos puedan ir a una cancha tranquilo, sea voluntad. O sea, no, nadie puede exigir, a lo sumo que sea un estacionamiento privado, que diga, bueno, tarifa tanto, pero después en la calle pública, si es voluntad, tendría que ser así. Pero bueno, el ministro lo manifestó que cuando hubiera una situación de este tipo, que había que denunciárselo a
un policía. Agustín, es muy complicado denunciar, porque dejás el auto, denunciás y dejás el auto.
Sí, bueno, después sabés que llegás y tenés el auto. Sí.
Bueno, pero vamos cerrando. Primero, Gustavo Gutiérrez, te despido, te agradezco. Una transmisión, en este caso yo como oyente que no tenía televisión, lo he seguido a usted, espectacular la transmisión, excelente, Gustavo, lo de Bocha, lo de Jorge, todo el equipo, espectacular,
Muchas gracias, Miguel, abrazo grande y gracias de nuevo a todos los que nos salen al aire, que nos permiten a nosotros salir al aire, pero hay detrás un equipazo que hace que la puesta al aire sea la que se condice con esta gran radio y toda su gran audiencia. Miguel, abrazo grande.
Gracias, ingeniero. Fede, también para vos, muy buen trabajo de abajo con Radio y gran trabajo lo que dice Gustavo, ¿no? Un gran equipo. Y Caleri, te despido con las preguntas. El lunes, la diferencia no es menor. Una cosa es un partido en domingo y otra cosa es un partido en lunes, día hábil. Más desafío para Córdoba y para el Kempes.
Sí, igual tienen que definir si lunes o martes, porque Boca tiene que jugar Copa Sudamericana en Fortaleza.
Boca pidió el martes, sí.
Sí, pero bueno, ahí hasta que no, eso lo van a definir, yo creo que en el transcurso de hoy o de mañana, más tardar. Sí, por supuesto que un día de semana no es lo mismo que un fin de semana. Yo creo que vamos a tener un estadio, no sé si lleno, pero casi lleno. Estudiantes de La Plata mueve mucha gente y Boca en el interior también, o River, son equipos que siempre mueven mucha gente porque son muy pocas veces las que vienen a jugar al interior, entonces la gente quiere aprovechar y ir a ver. Y bueno, pero yo creo que estamos preparados, Miguel, para este tipo de eventos. O sea,
créeme, Agustín, que es un alivio cerrar esta mesa de café después de un Boca River en Córdoba con público, no solo por los porotos, por algo muy trascendente como era el cuarto final, Copa y todo lo demás, y poder hablar y decir, salió todo bien, me congratula. Te mando un abrazo y muchas gracias, Agustín.
Bueno, Miguel, muchas gracias. Saluda a todos en la mesa.
Adiós. Y salió todo bien. Lo del resultado es una cuestión al margen.
Ya lo hablaremos. Se viene la polémica toda la mañana. Gracias, Miguel.
Sí,
la mesa de café con Grupo Agroempresa y su bodega Terra Camiari.